De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Con ganas de hacer terapia incluso de grupo, y todo tiene que ver con una iniciativa de la que os vamos a hablar ahora mismito. Se trata de una iniciativa en la que nos van a dar todos los artilugios necesarios para, atención, reventar una puerta, como suena. Mazas, martillos, palancas. El evento, como os podréis imaginar, es publicitario, tiene premio, que es un año gratis de alquiler. Después, a lo largo del programa, os iré dando más datos. Pero antes, toda esta historia me ha sugerido una bonita historia que contaros, o mejor dicho, una bonita historia que proponeros para que nos ayudéis a conoceros un poquito más. Y es que es una gran oportunidad para sacar de nuestro cuerpo los malos rollos, para desfogar, para, en definitiva, relajar. Y nos ponemos en situación, ese día en el que parece que todo te sale mal, que pillas un atasco, que pinchas una rueda, que llegas tarde al trabajo, que tu jefe te echa una bronca precisamente por ese motivo, el tupper que se te ha olvidado en casa y tienes que comer a base de patatas fritas y chocolatinas que has encontrado en la máquina, y que como llegaste tarde, pues tienes que hacer unas horitas más para cuadrar. Los niños están esperando, tú que llamas a tu pareja y que no puede ir, te tuerces un tobillo por ir más rápido, y así que podría yo seguir y seguir y seguir, hasta que de repente te paras y haces ¿el qué? Metes un grito, en plan sesión de karate, te atiborras a chocolate, fumas un cigarrillo si eres fumador, sueltas tacos e improperios varios, para finalmente desahogarte. Hoy queremos preguntarte algo tan sencillo como eso. ¿Y tú qué haces para conseguir echar fuera toda la negatividad? ¿Alguien ha hecho alguna vez eso que hemos visto en las películas, que es romper todo lo que pasa por sus manos? ¿Has rasgado fotos de quién o papeles? ¿Te has metido en el baño para dar un grito y salir como si nada? 91-512-8400, Facebook, Twitter, cuéntanos cuál es tu truco, qué tal y cómo están las cosas. Yo creo que necesitamos esas sugerencias más que nunca. Desahogarse, importantísimo para evitar contracturas musculares, para prevenir las úlceras de estómago, para tantas y tantas cosas. Uno, la verdad, es que se queda como nuevo. Al menos es lo que creemos desde este programa, desde este Hoy en Madrid. Así que anímate a contarnos qué haces tú, cuál fue la última vez que lo hiciste y por qué. ¿Qué te sacó de tus casillas y a quién gritaste, si es que es lo que hiciste? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Y todo esto, como decía, por esa campaña que nos ha llamado mucho la atención, si revientas la puerta, te llevas el piso. El reto Fishet, yo os lo digo más que nada porque si os queréis apuntar, hoy es el último día para hacerlo, tenéis que entrar en una página web que es www.elretofishet.es. Recuerdo, hoy es el último día para inscribiros y después el día 15 os darán los aperos de los que os he hablado, la maza, el martillo, la ganzúa, la palanca, una tarjeta de crédito para hacer como si estuvierais en una película e intentar abrir esa puerta que nos dicen es prácticamente infranqueable. ¿Que abrís la puerta? Un año gratis de alquiler en el piso del lugar de España que vosotros elijáis. No es ninguna tontería y por apuntarse no pasa nada. Así que www.elretofichet.es. Hoy es el último día para hacerlo. Después tendréis que liberar energía, que liberar tensión. Yo me pido la maza. Ya lo voy anunciando que llevamos unos días complicados. La maza es mía. No voy a romperle la cabeza a nadie. Que la violencia no conduce a ningún sitio. Pero hombre, te dan la oportunidad de darle mazazos a una puerta con la conciencia tranquila y con la seguridad de que no vas a tener que pagar los desperfectos ocurridos en ese bonito mobiliario que es la puerta de entrada a una casa, y como que uno se siente más tranquilo. Yo creo que de vez en cuando hay que desahogarse, que dejarlo todo dentro es algo que puede generar mucha tensión muscular y muchos malos rollos que al final explotas, y ya cuando explotas no hay quien te soporte. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Yo estaba recordando, ya abrí una vez una puerta con una tarjeta de crédito.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero sería la tuya?
Una única vez, sí, era una que
estaba... ¿Intuyo?
Sí, estaba... Pues mira, llegamos a casa de mis padres a Galicia, toda la familia, todos nos salen a recibir, mi padre, mi madre, con toda la alegría, se cierra la puerta, nadie había sacado llaves, y ¿cómo entramos? Pues yo en plan MacGyver, me puse un ratito con una tarjeta y se abrió. Me sentí MacGyver. No, lo intenté luego más veces y no lo conseguí.
Mira, él es majo, se siente MacGyver, cuando realmente tenía que haber dicho me sentí un poco caco. Porque eso más que MacGyver lo hacen más bien los que quieren
los
entrar
cacos
a casa ajena. Yo creo que sí, pero abrir una puerta con una tarjeta porque es la tuya, pero eso no quita tensión, no quita tensión acumulada. Para abrir
sí,
la puerta y quitar tensión tienes que darle por lo menos una patada.
Necesario el martillo.
María José Francisco, muy buenas.
Buenas, que yo no podía evitar. Necesario el martillo, como poco. Y a partir de ahí, venga, y venga, y venga. Se me nota que estamos últimamente muy estresados.
Estamos estresados.
Martillo grande, ¿no?
Estamos estresados.
Martillo mazo,
ese
más bien.
No, es una necesidad.
La maza me la he pedido yo, Sergio.
Vale, vale.
Entonces ya ella se queda con el martillo.
Yo,
aquí cada cual.
Yo un ariete medieval.
¿Tú un ariete medieval?
Sí.
Ya no
qué
sé
peligro
dónde llegará Carmen Martín. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú qué quieres para abrir la puerta?
Yo me pido soltar tacos. Que a mí eso me desahoga.
¿Me lo has quitado?
Sí.
Yo soy
sí,
muy
yo,
de soltar
yo para
tacos.
Vosotros no, si queréis las mazas.
Son mantras, realmente. Son mantras.
Sí, como decía Camilo José Celas.
había un estudio, recuerdo, que decía que si te haces daño y sueltas un taco, te duele menos.
¿Ah, sí?
Y está demostrado.
Cáspita.
Era un estudio realizado.
Cáspita no sirve.
Cáspita no. Cáspita, como mucho, es si te has hecho un pequeño arañazo en el dedo. O sea, cuando hablamos de un dolor importante, dicen los especialistas que si sueltas un improperio bestial, la
ya
sensación
no te duele,
de dolor te sigue doliendo, pero la sensación de dolor es menos porque has sacado parte,
sí, sí,
parte de ti. Yo he roto fotos.
¿Pues
no sabes roto
fotos?
¿Sí?
Yo soltar tacos suelto mucho si me quedo nueva, pero romper ya no.
Yo una vez rompí una foto.
¿Fotos de quién?
Ah, eso no se dice.
Venga, cuenta.
¿De quién no se dice? ¿De quién no se dice? Pero puedo asegurar que cogí la tijera.
Solo hacen en las películas americanas los psicópatas.
Pues cuadraditos, muy pequeños, para que nunca jamás en la vida se pudiera recomponer esa fotografía. Sí, he hecho yo. Y sirve también de terapia, ¿eh?
Era un hombre.
Bueno,
no
ya
voy
no
a decir
vamos
más.
A adentrarnos en...
No voy a decir más, pero yo he roto fotos y he soltado tacos, sí.
Yo tacos sí, pero fotografías nunca me he dado por romperlas, porque siempre pienso, quita, a ver si luego me voy a arrepentir.
Mujer, quita lo cacho que no te interesa.
Que luego, determinados años después, esa fotografía va tranquilamente a la basura, pero ya, como ya ha pasado
además
un periodo
ahora
de tiempo por medio, ya no te hace falta romperla ni tijeras.
Ahora ya no puedes romper las fotos, como mucho eliminarlas a la papelera, son todas electrónicas.
Bueno, hombre, ya eran otros tiempos, y de todas maneras hay quien todavía sigue imprimiendo fotografías para tenerlas, que se hace el álbum.
¿Qué es ese golpe?
Esa es la maza.
El vecino.
La maza, hombre. La maza con la que vamos a eliminar en el día de hoy.
Mientras que no nos den a nosotros.
Tensiones. Que recuerdo, es lo que pretendemos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Queremos trucos, queremos que nos contéis cómo liberáis tensiones. A lo mejor sois de los que os vais al gimnasio y os metéis un palizón tremendo para quedaros pues ya sin energía y conseguir ese estado de relajación. El tabaco y los dulces pueden ser también alternativas. Y si además de decirnos cómo liberáis tensiones, queréis contarnos quién os las ha provocado, también nos lo podéis decir, que chivaros a través de la radio, a través de esta sintonía de Onda Madrid, también puede ser una especie de terapia. Así que 915128400, ¿qué haces tú para eliminar tensiones? facebook.com/hoyenmadrid, Twitter también a vuestra disposición. La violencia solo la admitiremos contra las cosas.
Y además,
nunca contra las personas.
Eso, pero ¿sabes qué te digo, Belén? Que me parece a mí que la manera más generalizada que la gente tiene de liberar tensiones la vemos todos los días en cuanto que pasas por cualquier carretera y ya estamos con los coches. Por desgracia, esa es la manera más fácil de liberar tensiones, descargando también sobre los demás. Y yo creo que de lo que se trata es de que intentes tú descargar, pero sin involucrar a nadie.
Sin poner en peligro a nadie,
sí. Eso es fundamental, eso es fundamental. Pero queremos saber si en nuestro ranking número uno estarían o no los tacos, que me parece que van a ganar por goleada absoluta. Ese momento en el que sueltas tres improperios y te quedas como mucho más a gusto y mucho más relajada. Aquí, por estar donde estábamos, diremos que los tacos son siempre cáspitas, corcholis y recontra.
Y caracoles.
Y caracoles, efectivamente.
Y jopelines.
Que luego en casa ya podéis pensar en el vuestro, en el vuestro que realmente os hace liberar,
¿eh? Ya voto a bríos.
Ese tipo de cosas. Que estamos, que son las 10:11 minutos de la mañana, que estamos en una radio pública, que no se dicen tacos más allá de cáspitas.
Entonces eso de contar hasta 10 ya no vale. Ya no,
yo creo que íbamos a ir por ahí.
Te envenenas. Si cuentas hasta 10,
hay que soltarlo. Hay que soltarlo.
Vale, vale. No digo nada. En contra. Vale. Venga.
Oye, por aquí nos dicen que si queréis hablar
de los
tacos más repipis, podéis, pero siempre y cuando eso, los tacos sean repipis, ¿de acuerdo? No tacos bestias. Tacos repipis sí, nos los podéis decir como a través de nuestro teléfono y de nuestro Facebook, 915128400. La arma arrojadiza que decía Sergio Rodríguez.
No le hace falta martillo a él, ¿eh?
No le hace falta martillo.
Con el libro que tiene hoy
sobre la mesa.
Una cosa te digo, los libros nunca jamás en la vida se podrán utilizar como armas arrojadizas. Que si no me pongo yo en tensión otra vez, ahora que ya me había relajado y no quiero yo llegar a ese punto. Tiempo de cenizas, qué sí, barbaridad.
Puedes cogerlo en tu mano y decir, albricias, lo tengo.
Lo tienes.
Es una novela histórica, un poquito de seriedad, vamos a ponernos, porque lo merece tanto el autor como la obra. Está ambientada en escenarios del Renacimiento, en Barcelona, en Roma, en Florencia, finales del siglo XV, ya por 1492 y sucesivos. Se titula, como bien dices, Tiempo de cenizas. Su autor es Jorge Molís, que se ha hecho un especialista en novela histórica, además prestigioso. Y bueno, aparecen personajes reales como toda la familia Borgia, que él dice que no eran tan malos como los pintaban, ¿no? Incluida Lucrecia, dice que no solía envenenar, todo lo contrario, que era una modélica madre de familia. Bueno, no sé, hay muchos
escépticos.
Hay muchas caras de escepticismo.
Hombre,
por ahí.
Siempre, ¿eh? Se la ha puesto como mala, mala, malísima.
Sale también Maquiavelo, Savonarola, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. En fin, que vamos a bucear por esa historia del Renacimiento que es muy atractiva.
María José se ha sentido un poquito pequeñita.
El libro de Molina, sí. Mira al lado, 700 páginas,
claro,
tiene el mío.
Claro, es que aquí un volumen con el que Sergio me golpea y directamente acaba conmigo, y yo sin embargo con un librito pequeño,
que no se tiene,
así de poquitas páginas.
Mujer,
pero
los perfumes van en frasco pequeñito.
Claro, me hace sentirme pequeñita, como te dé yo con esto, ya verás.
Me he dado.
Hemos dicho que no íbamos a tolerar la violencia contra las personas.
No, sí, con esto no puedo.
Señorita, va a tener que separarlo, poneros en pupitres separados.
Hombre, vamos con relación con tu sección, hoy vamos a hablar de niños, entonces. Los libros tienen que ser más pequeñitos.
Claro, pero sobre todo porque está cargado de algo tan inmenso.
Cargado,
tan
inmenso, ha dicho cargado.
Sí, es que tiene algo tan inmenso en su contenido que supera con creces este pedazo de volumen, hombre, Sergio.
¿Tú crees?
Ahí están.
Bueno, os voy a decir, el libro que tengo en mis manos se llama Sin temor a la noche y está escrito por Carlos Rebate y también por Lucía, que es su hija de 4 años. El libro es, dice, cómo transformar un día normal en un acontecimiento extraordinario. Y es que viene a contar cómo cada día se convierte en especial, se puede vivir con tanta intensidad cuando te conviertes en el compañero de juegos de una niña de 3 años. Cómo miran la vida, cómo te involucran en sus juegos y cómo tú llegas a vivirlos y a viajar a tus recuerdos del pasado con ellos es fabuloso. Así es que vamos a descubrir este Sin Temor a la Noche, igual que nos vamos a apuntar a unos talleres en familia. En este caso creados por la Gallina Rosa. Ellas son 3 socias que cada una tiene su punto fuerte en eso de las manualidades de antaño que eran el ganchillo, las lanas. Pues ahora quieren convertir eso en una especie de reunión a la que invitan a los papás, a las mamás y a los niños, para que los niños en los talleres de este mes de marzo aprendan, uno, a hacer pan en familia, pan y colines, y el otro pues para hacer muñequitos con esas lanas peinadas y cardadas.
Mira qué bien. Has dicho Gallina Rosa, no Gallo Rosa.
Gallina Rosa.
Vale.
¿Una gallinita? ¿Qué pasa? ¡Qué bonito! Estamos pensando en armas arrojadizas. Ellos tienen, diríamos, que Carmen también, pero las armas de Carmen no creo que nadie se atreva a tirarlas a día de hoy porque podríamos tirar monedas, porque los billetes no hacen daño. Monedas, hombre, bien dirigidas pueden hacer un poquito de pupa, pero a ver quién es el guapo, quién es el listo que a día de hoy es capaz de tirar un euro, sin más, solo por desahogarse.
Hombre, en cualquier caso, si tiras los billetes también te hace daño, ¿eh?
Uf, ese sí.
En el bolsillo mucho.
Y al corazón.
¿Y al corazón, el sustito que te metes?
Echando cuentas, vamos. Que tenemos que echarlas de nuevo, Carmen.
Pues sí, vamos a echar de cuentas, pero a ver, hoy es una buena noticia. Es una buena noticia para pymes y para pequeñas y medianas empresas y para autónomos, porque vamos a hablar de unas ayudas que ha puesto en marcha SAG y Microsoft, unas ayudas dotadas con 8 millones de euros. Es un plan de ayuda empresarial. Bueno, pues para se les ha ocurrido que para afrontar mejor la cosa esta de la crisis económica, les van a ayudar, a modernizar de alguna manera. Le van a ayudar a dotar su negocio con nuevas tecnologías. Le van a echar una manita en esto de las nuevas tecnologías, con ayudas en dinero, con cursos de formación, bueno, pues para que se pongan un poquito al día y afronten mejor la crisis.
Bueno, pues hablaremos de esas ayudas y de muchas más cosas. Decía yo que nos dolería el corazón, del corazón. Vamos a hablar también en esta sintonía de Onda Madrid, porque hoy, por primera vez en muchos años, se ha retrasado el Día Nacional del Trasplantado. Y eso significa que vamos a hablar del futuro de los trasplantes del corazón. Pasan, dicen, por el corazón artificial. Y vamos a intentar averiguar hasta qué punto estamos lejos o cerca de que esa posibilidad sea real. 915128400, nuestro número de teléfono. Ya sabéis que hoy queremos serviros de terapia, queremos que esa energía negativa acumulada en vuestro cuerpo hoy salga, y nos tenéis que decir cómo sale, de qué manera vosotros conseguís relajaros. Han salido ya lo de romper cosas, ha salido ya lo de los tacos. Estamos buscando, por cierto, los más repipis. Y Sergio Rodríguez se ha metido tanto en el papel que tengo que chivarme, hasta ha dado una patada a una silla porque le molestaba y estaba en su camino.
Estaba interrumpiendo el camino natural de los invitados que vienen al estudio para que no tropiecen.
Sí, pero la podías haber retirado tranquilamente cuando te levantases con la mano. Le ha dado una patada directamente
con mi extremidad
a la silla
inferior derecha.
Está gustando esto de desahogarse, ¿eh? Cuidadito en casa, no me rompáis nada, pero el teléfono está habilitado para que nos digáis quién os ha sacado últimamente de vuestras casillas, qué susto me ha dado Sergio, y cuál ha sido la manera en la que vosotros habéis conseguido desahogaros. 915128400, Facebook, Twitter, pero por favor, todo dentro de la calma.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Across the lines,
who would dare to go? Nos relajamos de momento y lo hacemos para salir a la calle e invitaros a poner un toque solidario en vuestro hogar. Lo podéis hacer a la hora de comprar esas pequeñas cosas que necesitamos habitualmente en casa, qué sé yo, pues a la hora de decorar con vinilos, utilizando portavelas, buscando los maceteros o los marcos que mejor vayan a quedar en nuestro hogar. Esos detalles, en definitiva, con los que nos gusta sorprender a la hora también de hacer un regalo. America, they killed the dream of America. Son objetos de estilo danés que van a ayudar a los niños de Mozambique. Para colaborar hay que pasarse por la tienda Hosten en Goya número 48 y así, bueno, pues echar una mano a la gente de la Fundación Canimambo. Allí se encuentra Sergio Martín Romo para traernos toda la información y para que queramos colaborar un poquito más con esta iniciativa. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Aquí estamos recorriendo la tienda. Tengo delante mía los marcos de fotos. Tengo aquí marcadores de dos a los más pequeños, Vemos también guirnaldas luminosas, lámparas, a gente que le guste tejer, tenemos todo tipo de lana.
¡Ah, qué bien!
Tenemos las cafeteras, pues esas pequeñas cosas que normalmente necesitamos, como tú dices, en nuestro hogar, con un toque danés, ¿vale? Que nos va a servir a ayudar también para Mozambique. Yo estoy con Kristen Christensen, socio fundador de esta tienda. Kristen, un danés en Madrid ayudando a Mozambique. Cuéntanos un poquito, por favor.
Bueno, la vida está llena de casualidades. Bueno, buenos días primero.
Buenas.
Y mira, hace 16 años me mudé aquí a España y encantado, por amor. Y este amor intento transmitir ahora a Canimambo, con quien trabajo personalmente desde hace 3 años y más a nivel de la tienda aquí. Desde hace, bueno, 3 meses. Entonces, mucho amor y cariño desde aquí, a Mozambique, a los niños ahí.
Entre todos los elementos decorativos, entre los vinilos, vemos unas grandes fotografías preciosas, además que nos llevan directamente a Mozambique a conocer el trabajo que realiza la Fundación Canimambo. Estoy con Alice Banset. Alice, muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos de Onda Madrid. Y si estamos aquí entonces en esta tienda, gracias a los de todo el equipo de Hosten, ayudando a los niños de la Fundación Canimambo en Mozambique, en Praia de Chai Chai. Y bueno, estamos todos muy agradecidos porque de esta forma queremos mejorar las condiciones de vida de las familias que lo necesitan más. Entonces hemos tenido esta oportunidad y colaboración preciosa. Gracias a todos de Hosten, estamos haciendo casas mejoradas, que son chozas, para que las familias que los necesitan más puedan volver a vivir de forma digna, ¿no?
Alice trabaja en la Fundación Canimambo aquí en Madrid. Nos sorprende, por ejemplo, Alice, ahora vamos a contar toda la parte práctica a la gente de cómo puede colaborar, pero a uno cuando entra en la tienda le sorprende, por ejemplo, la mirada y sobre todo la sonrisa de Zacarías. A Zacarías le tenemos en esa gran fotografía construyendo un coche con alambres, ¿verdad, Alice?
Sí, es una foto que hizo Eric, que es el marido de Alexia Vera, la fundadora de Canimambo. Y Eric, bueno, pues es una persona que transmite toda esta alegría, que refleja las sonrisas de los niños, pues seguimos nosotros a que puedan crecer de forma sana y sobre todo, bueno, pues volver a tener autoestima, no solamente mejores resultados escolares, pero sobre todo eso, que tengan sueños para un día, por ejemplo, que Zacarías consiga tener mayores oportunidades en el futuro. Y esa foto es preciosa, la tenemos aquí en Hosten, la vendemos también para todo que se ha relacionado a Canimambo, estas ventas que se van a hacer entonces el domingo, el primer domingo de cada mes, todo va a estar destinado a Canimambo y bueno, estas fotos también transmiten un poco las sonrisas, las alegrías que conseguimos tener gracias a este trabajo y esta colaboración.
Ya ha apuntado Alice, una forma de colaborar, Kristen, que es adquiriendo directamente estas fotografías a gran tamaño, es una de las maneras. Y la otra manera de la que tenemos la oportunidad de colaborar con la Fundación es acercándonos los domingos, ¿verdad?
Ajá.
Correcto. Primero quiero decir gracias a Canimambo. Canimambo no debe decir gracias a nosotros, ¿no? Gracias a vosotros para dar esta oportunidad de dar un toque social también a la tienda. Sí, es verdad. De 12 a 2, cada domingo, primer domingo del mes, las ventas íntegras donamos a Canimambo, a los niños ahí.
Es decir, todo lo que compremos en la tienda.
Todo lo que se compra se va al 100% a Canimambo, cada domingo.
¿Y con este dinero qué hacemos?
Pues hacemos chichunguas. ¿Y qué son las chichunguas? Son sofas.
Las sofas que apuntábamos.
Eso, mejoradas.
Las tenemos también por aquí en fotografía.
Eso, justo, la puedes ver aquí, además. La puedes ver también en la página web de la Fundación. En la Fundación Canimombo tenemos un apartado sobre proyectos. Y a proyectos locales tenemos, este proyecto chichungua que tenemos mucho orgullo de poder hacerlo porque son chozas mejoradas con material local que las familias que necesitan poder volver a tener una vida digna con condiciones mínimas de higiene consigan volver a vivir bien, es decir, todas las familias que están viviendo muy mal en condiciones precarias, nosotros lo que hacemos es una casa en material local con una estructura más sólida, con un techo que por el cual, por ejemplo, no hay goteras, es decir, suelo también de cemento, de esta forma los niños no tienen problema de estar más expuestos a riesgo de contraer la malaria, el problema de aislamiento que tienen las casas de estas familias que en general no tienen fuerzas, puede ser madres que tienen el SIDA o puede ser también madres con muchos niños, pero son familias que no tienen suficientes fuerzas para poder levantar la cabeza y mejorar su casa. Entonces nosotros no queremos cambiar su modo de vida, de ningún modo. Lo que queremos hacer es que estas casas que van para ellos sean casas que les den una oportunidad de poder volver a vivir bien en condiciones dignas. Es decir que
ahí vemos a la familia, ¿verdad?
Sí, vemos
en la puerta de la casa sí. Que vosotros habéis conseguido sí. Levantar allí.
La financiación y bueno construir. Además son casas, estas chozas que llamamos chichunguas se hacen en 3 semanas, en 20-21 días. Uh-huh. Con todo el material local, con también la posibilidad de contratar a trabajadores locales. Entonces, para nosotros es un logro, ¿no? Poder hacer que estas personas que estaban pasando muy mal, además se reflejaba también en el resultado escolar de los niños, puesto que, claro, hay una correlación entre el entorno en donde vivían y lo que podían hacer en la escuela, lo que les damos de apoyo. Bueno, pues cuando vemos que no consiguen llegar a la escuela sin problemas de enfermedad, pues vemos que hay una necesidad de ayudarles. Entonces, hemos tenido la suerte de poder construir hasta 20 chichugas. Uh-huh. Este año con Hosten tenemos el objetivo de construir 8 más. Y de esta forma, poco a poco, hacer que las también desigualdades que pueda haber ahí no haya más. Es decir, que construyendo casas como de este tipo, según respetando mucho, muchísimo lo que es el modo de vida de la gente, no estamos aquí para construir casas de ladrillo, nada uh-huh. de esto, sino más para facilitarles la posibilidad de vivir de forma correcta y sobre todo en condiciones, con mínimas condiciones de higiene y de forma digna. Este es un poco nuestro objetivo. Y aquí lo puedes ver.
Y no falta, como decíamos, ¿verdad, Alice? La sonrisa, los familiares, sí. De las personas del núcleo familiar que están ahí con su taza,
tomando
el desayuno a esta hora.
Sí, sí, sí,
y decías tú la educación de los chavales. Yo me imagino que también el tener este hogar permite a los más pequeños luego tener un lugar donde hacer los deberes.
Claro.
Porque eso es importante, ¿no? Claro. Se ponen en marcha programas para que los más pequeños vayan a la escuela,
claro.
Pero luego se acaba la escuela y a la mayoría de ellos les toca ir a coger agua, al pozo, al río, andando más de media hora, cargando bidones de 25 kilos y se olvidan luego de las tareas. No pueden hacer las tareas de clase, ¿no? Seguir reforzando la educación,
claro.
En el hogar.
Sí, claro, en este tipo de contexto, cuando están viendo en estas chichunguas, las chozas estas que están en condiciones tan precarias, es muy difícil, hace aún más difícil, ¿no?, el niño poder centrarse en su estudio. Entonces, lo que queremos nosotros es también ganar la confianza de toda la comunidad, ayudando tanto al niño como a la madre, o muchas veces también son madres que no tienen ayuda más que ellas mismas, es decir, que están solas y, con problemas de enfermedad muy graves. Entonces, esto es crear una dinámica muy positiva para que vuelvan a tener confianza, para que vuelvan a ver que sí se puede seguir adelante. Y eso creo que es un paso muy importante para ellos. Sí.
Cristian, ¿cómo conocéis vosotros esta realidad?
Bueno, lo conocemos muy cerca porque antes que era fundación conocíamos a Canimambo y hemos seguido desde su primer paso en Mozambique a Alexia Vieira, la fundadora. Por casualidades de las vidas nos hemos encontrado y gracias a Dios, porque nos ha dado una oportunidad de dar un sentido solidario a nuestras vidas y ahora a esta tienda.
Es decir, también una forma diferente de consumo, ¿no? Venir aquí, decorar nuestro hogar, hacer algún regalo y al final contribuir o ayudar a una buena causa.
Exactamente, algo para ti, algo para los demás, ¿no? Yo creo que hoy en día hay que ser así y hay que pensar así. Crisis no solo en España, y la crisis que tenemos es leve.
¿Me vais a permitir ser un poco frívolos? ¿Vale? Ahora recordamos cómo podemos colaborar con la fundación, cómo conocer más sus proyectos, pero en decoración, en cacharreo, como digo yo, que es lo que un poquito ofreces aquí, ¿no? esas pequeñas cosas, que es lo que se lleva. ¿Con qué quedamos bien ahora a la hora de regalar, por ejemplo?
Bueno, primero tengo que decir los vinilos, que se lo coloca en la pared y decoras tu habitación por 5 euros.
Está muy de moda.
Eso hay que mencionarlo. Esos arrasan aquí y ayudan muchísimo a mejorar el lugar aquí en España. En Madrid, digo.
Bueno,
no vamos a hacer.
Pues nos apuntamos la idea. ¿Cómo colaboramos con la fundación? Aparte de comprar, podemos apadrinar, ser voluntarios, hacernos socios. Cuéntanos, Alice.
Sí, mira, para ayudar a la Fundación Canimombo puedes hacerte socio pues con una aportación mensual, y esto para nosotros es una ayuda importantísima porque nos ayuda a asegurar la sostenibilidad de todos los proyectos. Bueno, es una de las cosas que también a nosotros queremos mimar mucho, es la cercanía, el trato muy cercano con todos los colaboradores. Entonces, los niños que están ahí se comprometen cada mes en mandar un donativo de felicidad a todas personas que quieran dejarse ayudar. Y eso creo que es lo que define Canimombo, ¿no? Ese retorno, esa posibilidad de que tú solamente no vivas, bueno, pues en tu vida, el día a día, etcétera. Sabemos que no es fácil hoy día, pero cuando te llega en un buzón, por ejemplo, como fue este mes, un poema de los niños que han escrito, que han preparado, bueno, yo creo que te arranca una sonrisa, te hace sentirte mejor persona, y bueno, es una forma para nosotros también, que como decías, que bueno, una forma también que haya un equilibrio, ¿no? Que no solamente tener una casa, por ejemplo, más acogedora, o vivir, bueno, pues como vivimos todos hoy día, con condiciones, vamos, todas las condiciones mínimas que tenemos aquí no, ahí no lo tienen. Entonces, puedes hacerte socio, también como hay muchísimas formas de ayudar, con tu empresa, o como voluntarios, o como, bueno, eso es solamente con ponerte en contacto con nosotros. Yo estoy trabajando con todo el equipo que está en la sede de Madrid y estaremos encantados de recibiros, escucharos y que tengáis la oportunidad de dejaros ayudar.
Os voy a despedir de una manera que a lo mejor a muchos les suena extraña.
A ver, ¿qué vas a hacer?
Kristen, Canimambo.
Canimambo.
Alice, Canimambo.
Canimambo.
Porque Canimambo, Belén, significa gracias, en Sangana, ¿vale? Que es la lengua que se habla en Mozambique, al sur de Mozambique.
Pues Canimambo a todos, Canimambo. Desde luego que sí. Y sobre todo, bueno, pues que el mensaje haya llegado y que mucha gente colabore precisamente con esta fundación. Y por qué no, si tenemos que hacer algún regalito, tenemos que darle un nuevo aire a nuestro hogar, ¿por qué no acercarnos también a esa tienda Hosten en Goya 48? Sergio Martín Romo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Le dejamos allí haciendo algunas que otras compras, sobre todo para ayudar, ¿no? Bueno, pues a todos aquellos que lo están pasando mal en Mozambique, una tierra en la que hay muchas complicaciones. Siempre miramos nuestra situación, ¿no? Y vemos que lo estamos pasando mal, y es cierto, pero hay otros países que están todavía peor que nosotros. Nunca lo olvidemos. Sí. Hay que echar cuentas, hay que mirar cuánto podemos dedicar a nosotros, cuánto podemos dedicar a los demás. Seguramente haciendo malabares incluso podemos sacar algún eurito para ayudar a otras personas, pero pues si no nos sobra mucho, os vamos a hablar de una iniciativa muy interesante para aquellos que queráis convertiros en emprendedores.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Si nos está escuchando ahora algún autónomo o alguien de la pequeña y mediana empresa, que preste mucha atención porque os vamos a contar una iniciativa importante que va a ayudaros y mucho. Se trata de un programa de ayudas para mejorar la competitividad mediante las nuevas tecnologías y del que se podrán beneficiar 15.000 empresas hasta mayo de 2013. Tiene disponible un fondo, Carmen, de 8 millones de euros.
Así es una iniciativa de SAGE de Microsoft que han anunciado el lanzamiento de este fondo de ayuda empresarial. Está dotado además con 8 millones de euros. Es una iniciativa que pretende ayudar a las empresas españolas a salir de la crisis económica que estamos viviendo. ¿Cómo quieren hacerlo? Pues ayudándoles a incorporar las nuevas tecnologías a través de un programa que les va a ayudar, bueno, pues entre otras cosas, a la adquisición de software y servicios para mejorar la gestión.
David Tuneu es el responsable de marketing de pequeña y mediana empresa de SAGE. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Si nos fijamos en los datos del estudio que habéis realizado de radiografía de la PYME 2012, nos encontramos con que el 79% de los autónomos y el 81% de las empresas opina que España ha perdido la competitividad si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea.
Pues sí, esto es así. Realmente, como cada año que vamos haciendo este estudio, estamos constatando que cada año pues va empeorando un poco este índice de competitividad. Por eso es necesario el animar y el lanzar ayudas en estos momentos pues tan complejos, en las cuales podamos ayudar a que las empresas puedan salir y puedan desarrollar todo su potencial. Creamos que es esencial para ello.
¿Y en qué consiste este plan de ayudas para empresas y autónomos?
Pues es un plan ambicioso en el cual SAGE se ha unido o se une junto con Microsoft a una iniciativa del año pasado que ya llevaron a cabo pues empresas importantes de tecnologías como Microsoft, Intel, HP. Nosotros nos unimos a ellos también, aunque ya habíamos hecho en años anteriores fondos de ayuda desde el año 2011 que llevamos aplicando este tipo de ayudas a las empresas con diferentes planes de ayudas. Pues en este caso nos unimos también con Microsoft, porque es un socio estratégico importante para nosotros, y lo que hacemos es lanzar ayudas para que puedan desarrollar y ser más eficientes y competitivos, y poder, una vez tanto en este entorno de crisis, puedan mejorar esa necesidad de poder estar ofreciendo mejores competencias tanto a sus clientes como a ellos mismos, para que cuando salgan puedan estar en la primera parrilla de salida para poder estar dentro del grupo de cabeza, digamos, claro, ¿no?, en su entorno.
¿Y en qué consiste exactamente las ayudas? ¿Qué se va a hacer?
Pues lo que vamos a hacer es, en nuestro caso, en SAGE, de estos 8 millones, 5,5 los aportamos nosotros, y lo que hacemos es que ayudarles a adquirir licencias de software y servicios para optimizar su gestión empresarial. Como en SAGE, a nivel España, somos diferentes divisiones, cada una de estas divisiones ofrece su particularidad en cuanto a ayuda. Hay unas, por ejemplo, para emprendedores, pues hay un tipo de ayuda determinadas, para unos productos que seguramente sonará mucho, como son Cuenta Plus y Factura Plus. Uh-huh. Para lo que son las medianas empresas o las medianas altas empresas, pues también ayudas en este aspecto para adquirir soluciones de productos dirigidos a este entorno. Para lo que serían los despachos profesionales, pues también ayudas no solamente ya para productos que pueden adquirir soluciones y servicios, sino también para formación, en lo que nosotros llamamos el despacho inteligente, formación para conocer cómo pueden potenciar su despacho tradicional en un despacho que denominamos inteligente.
Entonces, ¿el plan incluye algún tipo también de consultoría, de asesoría para determinar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas o de los autónomos?
Nosotros lo que hacemos es valorar en cada caso, porque la disparidad de tipo de negocio y empresa son diferentes en cada caso.
Claro.
Por eso también estamos divididos en diferentes unidades de negocio para, en cada sector, en cada tipología de empresa o de negocio, poder ofrecer el mejor servicio o el que más se adapte a sus necesidades. Se puede acoger cualquier autónomo o empresa sin ningún límite de empleados y la estimación para este año, pensamos que el año pasado fue de unas 10.000 empresas que se acogieron al plan, pues para este año pensamos que pueden ser unas 15.000 entre pymes y autónomos, uh-huh, o medianas empresas autónomas.
Y en plan datos prácticos, ¿cómo solicito esa ayuda y qué documentación, diríamos, tengo que presentar para que vosotros valoréis si la ayuda puede ser para mí o para otra persona o para otra empresa que sea más indicado?
Muy sencillo. Digamos que a nivel de cliente, y que ya son clientes de SAGE, conocen perfectamente a dónde pueden dirigirse los teléfonos habituales. Para un potencial cliente puede dirigirse a la web de SAGE, www.sage.es, y si quieren, /FDE, que es Fondo de Ayuda, en donde explica el fondo de ayuda y en donde encontrará dónde poder solicitar información. En función de la tipología de lo que le preguntamos y la tipología de cliente, nosotros nos dirigiremos a ellos desde la unidad de negocio más o que más se ajusta a las necesidades que nos soliciten.
Y has comentado que no hace falta ningún requisito especial, únicamente ser autónomo, tener una pequeña o mediana empresa.
Correcto, ser autónomo o mediana empresa, y a partir de ahí nosotros evaluaremos sus necesidades y en función de esas necesidades adoptaremos la o aplicaremos la ayuda o le explicaremos en qué consiste la ayuda en la cual SAGE pues puede ayudar, bueno, puede aplicarle.
Uh-huh. El plazo para acogerse a las ayudas termina el 13 de mayo, lo hemos comentado nada más arrancar para que tengamos clara esa fecha, pero bien es cierto que si ya sabemos que queremos de alguna manera solicitar esa ayuda, cuanto antes lo hagamos mejor, porque me imagino que según nos vayan llegando esas peticiones, las que veáis que bueno, pues se adecúan a posibles mejoras con esos servicios de los que estamos hablando, las iréis dando salidas poquito a poco y el dinero se acabará en un momento dado.
Efectivamente, lo que acabas de decir es cierto. La fecha realmente es 31 de mayo,
¿verdad?
Pero o hasta finalización del fondo, como bien comentas. Por tanto, lo que animamos a cualquier empresa que quiera disponer de esta ayuda, conocerla o simplemente informarse, pues que lo haga antes posible, porque como bien dices, a medida que irán pasando los días, pues el fondo se irá de alguna manera aplicando y ahora un momento esperemos que podamos decir, pues mira, hemos llegado al final de la fecha o antes pues hemos tenido que finalizar esta dotación, ¿no? Por lo tanto, animamos a que se informen lo antes posible.
Las pymes españolas tienen todavía bastantes carencias, ¿no?, en el tema de las nuevas tecnologías.
Realmente sí. Digamos que contra más pequeño es, más carencias se tienen por diferentes motivos. Incluso hemos constatado en este informe que gran parte de autónomos y empresas, sobre todo autónomos o pequeños empresarios, carecen hasta incluso de infraestructura informática, a nivel incluso de ordenadores destinados, o son antiguos, o incluso sus sistemas de gestión de empresa no están lo suficientemente tecnificados, si me permite la palabra, uh-huh, para ayudarles en este día a día. ¿Sí? Es decir, a veces dices, yo sí tengo una herramienta de gestión para generar, no sé, contabilidades o facturaciones, pero la tengo tan anticuada o la tengo tan manual, por así decirlo, uh-huh, que simplemente que invierta un poquito en una herramienta que me ahorre tiempos, costes, podría ser mucho más competitivo y dedicarme mi tiempo a otras tareas de más valor añadido. Ese sería un poco en donde intentamos ayudar, en dar a conocer a una empresa que tiene un subsistema, a lo mejor o no, a cómo puede mejorarlo y cómo puede ser, dentro de lo que ya tiene, mejorándolo y poder dedicarse a otros análisis o a otra manera de trabajar o de poder aplicar sus conocimientos también.
Optimizar el tiempo.
Claro, sí. Y además es que yo creo que a las pymes, sobre todo, como decía David Tuneo, sobre todo a las más pequeñas, les cuesta invertir en tecnología porque piensan que es mucho gasto además, ¿no?
Piensan que es ello. De todas maneras, también a nivel de soluciones en estos momentos está en un auge, está tomando auge todo lo que son soluciones en la nube. Ahí la empresa, el pequeño empresario, el autónomo, incluso la empresa mediana, tiene otra forma, otra manera también de invertir, pero de otra manera mucho más, como le diría, dado los tiempos, incluso más ventajosa. Y además también en no tener que invertir forzosamente en infraestructura o no tanto como otros tipos de implantaciones, y con ello también facilitarles la adopción de tecnología. En este caso, por ejemplo, Microsoft, dentro de lo que conocemos, pues tiene toda una suite de Office 365, que es Office en la nube, que le permite, pues eso, disponer de una herramienta que en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y Sage también, gracias a la tecnología de Microsoft y a Windows 8, por ejemplo, que es una de las novedades de este año pasado, hemos desarrollado aplicaciones para poder ser utilizadas dentro de ese entorno, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo, con lo que facilita la movilidad, la optimización de tiempos, el compartirlo con más empleados o incluso con clientes.
Claro.
En fin, no solamente es invertir, como uno piensa, en equipos, sino en buscar métodos y formas en que yo pueda beneficiarme como empresa, pues simplemente con un pequeño gesto que sería pues utilizar productos en la nube, por ejemplo.
Bueno, pues recordamos a todos los que nos están escuchando, pequeñas, medianas empresas, autónomas, www.sage.es, ahí está toda la información sobre estas ayudas. Hay disponible un fondo de 8 millones de euros, bueno, pues para mejorar ese apartado tecnológico y conseguir hacer así sus empresas más competitivas. David Tuneu, responsable de marketing de pequeña y mediana empresa de Sage, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Igualmente, un saludo.
Hasta el 31 de mayo, fecha tope, pero si lo tenemos clarito, cuanto antes lo solicitemos mejor, no vaya a ser que se nos quede sin euros el fondo.
Efectivamente, hay que darse prisa.
Hay que darse prisa y nunca dejarlo para última hora, en esto y en el resto de cosas en la vida. Enseguida abrimos nuestra biblioteca. Hoy ya sabéis que era un libro contundente el que aparecía sobre esta mesa.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mesa, hemos hablado de largo y tendido al inicio de nuestro programa. Tenemos un libro contundente. Es novela histórica, está ambientada en escenarios del Renacimiento, de Barcelona, de Florencia, de Roma. En ella aparecen personajes históricos, reales y también otros de ficción. Se titula Tiempo de cenizas y su autor está aquí con nosotros en este estudio, es Jorge Molist. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Hola, y de él, Sergio, tenemos que conocer más detalles antes de profundizar en el libro.
Para mí, personalmente, es tan fascinante tanto la obra como el autor. Bueno, tiene una vida, un hombre hecho a sí mismo. Ha desempeñado trabajos, me han dicho, tan variopintos como peón de obra, vendedor de libros, reparador de radios, cobrador de recibos, extra de cine, técnico de una central nuclear, ¿todo correcto?
¡Qué barbaridad!
Sí.
Bueno, se puso a trabajar a los 14 años. Un mérito. Obtuvo el título de ingeniero industrial. Un buen día decidió dedicarse al mundo de la empresa. Estudió un máster en empresariales, trabajó en grandes corporaciones, en alguna de las cuales llegó a ocupar puestos de responsabilidad ejecutiva, en Estados Unidos, por ejemplo, varios países de Europa. Sin embargo, necesidad de escribir, que se impuso, y hace unos 12 añitos publicó Los muros de Jericó, en 2003, Presagio con excelentes críticas, El anillo en 2005, La reina oculta en 2007, premio de novela histórica Alfonso X, nada menos. Sus obras se han editado en más de 20 idiomas. En el 2008 dio otro giro a su vida, abandonó su actividad profesional en grandes multinacionales para dedicarse exclusivamente a esta vocación de la escritura que tenemos aquí, plasmada en este novelaza de 700 páginas, 699. Atractiva esta historia desde las mismas guardas del libro, por ejemplo, la de entrada con un mapa de Florencia, creo que es del siglo XV, la de salida uno de la Roma del siglo XVI.
En efecto.
Y una Italia, recordamos, Jorge, más de la mitad era territorio español, era nuestro.
Sí, ciertamente, yo creo que es los momentos más brillantes de nuestra historia. Teníamos dos grandes reinos en España, Aragón y Castilla, que no contaban nada en el panorama europeo. De repente, Isabel y Fernando se hunden y empiezan a ocurrir grandes cosas para España, grandes hechos, la conquista de Granada, el descubrimiento de América, la recuperación del norte de Cataluña, que se lo había quedado Francia, y en pocos años se conquistaba Nápoles. Uh-huh. Y con ello era español, pues Cerdeña, Sicilia y Nápoles, la mitad de Italia era española. Uh-huh. Y además Roma también pasó a ser española con el Papa Alejandro VI.
Tuvimos el famoso saco de Roma, que siempre recordamos de esas épocas también. Bueno, y intrigas como las de ahora mismo, decíamos, pero quizá más solemnes, o ¿cómo las podríamos definir? Aquellas intrigas de entonces.
Bueno, si estamos hablando de la Iglesia, el tema de Iglesia, deseo, poder, es algo que ha permanecido en mayor o menor grado, pero tenemos que tener en cuenta que la Roma del Papa Borgia tenía un poder pues 100.000 veces mayor que la Roma actual. Uh-huh. Era el centro del mundo, imaginemos que es Washington más Pekín de nuestra época. Entonces las intrigas, sobre todo porque la moral en aquel tiempo no era exactamente como la actual, las intrigas, los complots, los asesinatos, el deseo y el sexo, pues desde luego eran muy grandes.
Pan nuestro de cada día.
Al poder, sí.
Bueno, a pesar de su mala fama, los Borgia, tú te inclinas por darles, digamos, la marca España. Lo decíamos en broma ahí en el pasillo, ¿no? Alejandro VI, por ejemplo,
nos tiene intrigados.
Proyección internacional. ¿Cómo eran los Borgia realmente? ¿Lucrecia no envenenaba de verdad?
Pues desde luego que no, yo lo cuento en Tiempo de Cenizas, lo cuento tal como era. Tenemos que tener en cuenta que los Borgia han formado parte de esta leyenda negra española. Yo diría que es el inicio de la leyenda negra española. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues porque tenemos que tener en cuenta que el papado en aquella época se consideraba como algo exclusivo de los italianos y más de las grandes familias romanas, los Orsini, los Colonna y tal. Y que un papa español se impusiera ahí no le sentó nada bien. Durante 600 años, solamente 3 papas fueron extranjeros. 2 de ellos eran tan viejos que estaban a punto de morirse. El único que tomó el papado vivito y coleante y con mucha fuerza fue Alejandro VI, el papa Borgia. Y yo diría que se la jugó a los cardenales italianos, porque hoy hay 100 y pico electores como cardenales, pero en aquella época solo habían 31, uh-huh. y 4 de ellos no podían acudir al conclave. Solamente habían 2 extranjeros, uno de ellos era el que luego fue el Papa Borgia, y fue tan hábil que consiguió el papado. Uh-huh. No solamente consiguió el papado, sino que se rodeó de paisanos, valencianos y españoles, que impusieron con mano de hierro su dictado sobre las familias italianas y conquistaron todo el centro de Italia. Como no podían con ellos, pues empezaron a buscar lo que hoy diríamos una campaña mediática de desprestigio.
Uh-huh. Que ha llegado hasta nuestros días.
Que ha llegado.
Funcionó
hasta
bien.
Días. Sí, sí. No, yo diría que Alejandro VI es el español más internacional, por desgracia.
Marca España.
Sí, es el español más internacional, por desgracia, por lo que se cuenta en malo de él. Y realmente fue un santo padre que fue muy padre y poco santo. Pero
es que tenía muchos hijos.
Sí, tuvo 9, pero cuidado, que no era ni menos santo ni más padre que los otros papas de su época. Ajá, si queréis, eso os lo repaso.
Venga.
16 hijos, si cojo los 4 anteriores a él, pues uno de ellos estaba acusado de incesto con su hermana y colocó a 25 parientes de cardenales y los casó con grandes nobles. Otro tuvo 16 hijos, los reconoció todos. Todos tuvieron hijos, menos uno de ellos que aparentemente era alguien muy dado a la... introdujo los carnavales en Roma, era muy dado a la diversión y tal, y dicen que este murió en la cama con un paje.
O sea, vale,
que por eso no tuvo hijos, pero
por
vamos,
eso no tuvo
que
hijos.
Que no estuvo tranquilito y diciendo, no, yo solamente rezo y me recojo.
Exacto. Entonces yo diría, bueno, vamos a ver, Papa Borgia pues fue un hombre de su tiempo. En ese tiempo la vocación religiosa no era como la de ahora, o sea, era un oficio. O sea, le decían, bueno, tú militar, sí, y el siguiente tú religioso, te guste o no. Entonces ocurría lo que ocurría. Si hoy en día aún ocurre y vemos que hay escándalos de sexo, por desgracia, en la Iglesia, en aquella época era además aceptado.
Bueno, como decía que el autor, la primera vez que llegó al Vaticano, vio todo aquello impresionado, dice, si han hecho esto con el voto de pobreza, ¿qué no harán con el de castidad? Algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí mezclas personajes reales, como hemos dicho, los Borgia, aparece también Maquiavelo, Savonarola, Gonzalo Fernández de Córdoba, casi nada, modélico militar, que sí, introdujo estrategias nuevas en la guerra, en el arte de la guerra, como muchos denominan. Una gran labor de buceo histórico. Me has dicho que has estado como 6 años, ¿no?
Bueno, en la investigación, sí, ha durado 6 años. Luego la escritura de esta novela en concreto han sido 2 años. A ver, yo soy un apasionado de la historia, pero no me gusta toda la historia, debo decir. O sea, a mí no me gustaba recordar nombres y batallas y tal. Entonces, con Tiempo de Cenizas, yo he escrito una novela para gente que no le gusta la historia. He escrito.
Ah, qué bien.
Sí, porque sé que...
Mira que es difícil hacer
desde
esto.
Del lado humano.
He escrito una novela para gente que no le guste la historia, porque sé que a quien le guste la historia le encantará. Porque he hecho, bueno, el estudio... es detrás de ello, es muy preciso. Entonces, Tiempo de Cenizas es una novela que está llena de emociones, de sentimientos, de acción, de aventura, y pretendo que el lector pase de página a página sin darse cuenta y que se meta en el siglo XV y que se olvide de los problemas que hoy en día tenemos y que sirva de, no solamente de conocimiento, sino de entretenimiento, y que luego se dé cuenta que ha aprendido historia sin más. Y precisamente por eso lo que he estado yo es buceando en la historia, sobre todo, bueno, tanto en escenarios como en hechos y personajes. Y en cuanto a los personajes, lo que he querido es extraer cómo eran realmente, o sea, los sentimientos, por qué actuaron, cómo actuaron, etcétera. Y aquí lo reflejo en la novela. En realidad tenemos unos cuantos elementos que yo he encontrado y creo que son fascinantes, que los he pulido y que los uno todos ellos, y que son elementos de historia tal como ocurrieron, con la ficción. Y la ficción son los protagonistas, Juaniana, los protagonistas de mi novela, que son unos libreros establecidos en la Roma de los Borgia.
Estupendo. Una curiosidad, los Orsini que salen también en algún momento del libro son los mismos de la novela de Mújica, La Inés de Evo Marzo, la familia Orsini.
Seguro que lo serán. O sea, ten en cuenta que esta familia ha estado ahí en Roma y en Italia, vamos, durante milenios, ¿eh? O sea, tenemos que el papa anterior que abdicó, Celestino V, ya en el siglo XIII, pues le eligieron a él porque no se ponían de acuerdo los Orsini y los Colonna. O sea, que ya en entonces las familias romanas ya dominaban el papado, hasta estos momentos que ya no dominan el papado, pero continúan con sus títulos de nobleza.
Bueno, al final del libro, Belén, hay como ejemplo de rigor, ilustración de rigor, un apéndice con todas las semblanzas de todos los personajes reales que intervienen también en la trama, como Maquiavelo, etcétera. Bueno, has utilizado también un mapa de la Barcelona de 1492, que era una fecha clave, ¿no? Fue un momento clave para la unificación de España, etcétera.
1492 fue una gran fecha para España. 500 años después, yo creo que también, porque en la España de 1992, con la Expo y las Olimpiadas, es otra España y nos tenemos que sentir orgullosos y debemos de recuperar, ¿no? Una España brillante que demostró al mundo lo que podía hacer. Y en esa época, 500 años antes, 1492, con la conquista de Granada, el descubrimiento de América y un papa español, también es un momento brillante de nuestra historia, y creo que en momentos como ahora, que estamos un poco deprimidos, debemos de volver a esos tiempos brillantes de esplendor.
Papa español para ahora va a ser que no, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ahora que estamos todos esperando a ver cuándo se reúne el cónclave, cuándo aparece la fumata blanca, ¿va a ser que otro Borgia?
Sí, yo creo que no.
No tenemos por
yo
ahí,
creo
¿no?
que no hay ningún Borgia de recambio, y posiblemente se vaya a América el papado, y creo que estaría muy bien si eso ocurre.
La hipótesis de Jorge. Bueno, al final de la novela queremos decir también hay una disputa dialéctica sobre esa máxima de Maquiavelo, sobre el fin que justifica los medios, y lo deja, digamos, ahí abierto como reflexión final de toda esta epopeya, ¿no?
Así es. Yo creo que Maquiavelo es otro de los personajes fascinantes, porque nos ha llegado a nosotros como alguien pérfido, un conspirador, etcétera, etcétera. Y en Tiempo de Cenizas es uno de los grandes protagonistas, es amigo de Juan, el librero. ambos entran en un complot para derribar al fraile talibán que había en Florencia, Savonarola, y era un hombre, pues, realmente un filósofo, muy conocedor de la gente, y que reflejó en su príncipe las prácticas que tenían los príncipes de aquel tiempo. O sea, no nos escandalicemos. Era lo que se hacía, ¿eh? Y era lo que se hacía, y ahí César Borgia era uno de los protagonistas, pero Fernando el Católico también aparece como uno de los más maquiavélicos de su época. Bueno, no, y lo dice el propio Maquiavelo, dice, oye, quizá no Fernando de España, quizá no actuó tan caritativamente como debiera, pero si hubiera actuado de otra forma no sería el príncipe más importante de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, era un personaje divertido, a mi forma de ver, Maquiavelo, y desde luego se dice que él dijo esto, que los fines justifican los medios. Y bueno, el libro Tiempo de Cenizas está plagado de citas de Maquiavelo, verdaderas de él.
¿Qué hay que descubrir en este libro maravilloso del que hoy hemos hablado, Jorge Molist? Muchísimas gracias. Hasta luego.
Encantado.
Tiempo de Cenizas, noticias, después seguimos.